Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares, esta vez correspondiente a la tercera y última parte de esta tercera semana de febrero de 2011. En el día de hoy vamos a estar en comunicación con dos compañeros de siempre. Vamos a estar en comunicación con Adriana, nuestra compañera de la anticarcelaria en Córdoba, que nos cuenta un poco, bueno, sobre este año que ha pasado, un balance que se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo, digamos, desde esta organización, y que nos cuenta un poco cómo ven la situación a nivel nacional. También nos va a estar contando de una persona que está detenida en Villa María y que ha sido víctima del abuso policial, está siendo víctima del abuso policial, ha tenido que recurrir a coserse la boca, ya que ha sido detenido sin una causa clara. Lo acusan, digamos, de haber golpeado a un policía y de haberle quebrado un dedo, cuando lo que él plantea es que el policía se quebró el dedo golpeándolo a él. Pero además esta persona es enferma de VIH y de diabetes, con lo cual, digamos, requiere de atención urgente. Esta persona está siendo abandonada por parte del Estado, que tiene la responsabilidad justamente de guardar las vidas, de cuidar las vidas. La seguridad se trata de eso, y si no, ¿de qué se trata, no? Bien, también vamos a estar en comunicación, vamos a estar reproduciendo un audio que tiene que ver con una actividad que se desarrolló en Buenos Aires, en Capital Federal, en la facultad, la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en la que participaron los cantantes de Calle 13, Las Manos de Filippi, un grupo de estudiantes de Puerto Rico y, bueno, y los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Un audio que creo que nos va a ayudar a entender, digamos, qué pasa en los países en donde Estados Unidos pone una pata encima. Pero como siempre los invito a que comencemos con buena música y después entremos de lleno a la charla con Adriana y después con el audio que pertenece a ANRED, esta agencia de noticias compañera, redacción ANRED, que lo ha posteado en internet y que nosotros decidimos reproducir.
En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. los hijos de mil derrotas y su sangre derramada. Van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada Habana para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos.
Estamos ahora en comunicación con Adriana de la organización anticarcelaria desde Córdoba Capital. ¿Qué tal, Adriana? Tanto tiempo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fabio.
Bueno, Adriana, han pasado varias cosas, hay algunas novedades más urgentes, en realidad todas urgentes, pero bueno, no sé, ¿por dónde crees que empecemos?
Bueno, hoy tenemos algo así como una emergencia con un compañero de la provincia de Córdoba que está en el penal de Villa María, que, bueno, se ha declarado en huelga de hambre y se ha cosido la boca, ¿no? Reclamando justicia y la atención de las autoridades y de los jueces. ¿Cómo? Ramón. Es la persona.
Bien.
Bueno, Ramón está reclamando porque, si bien es una persona con antecedentes, la policía y el Poder Judicial lo ha metido, digamos, preso nuevamente por lo que le aducen es resistencia a la autoridad, una de las carátulas, digamos, que nos tiene acostumbrados la policía.
Sí, como...
Y lo acusan también de una agresión física a uno de los uniformados, que se quebró un dedo. Lo que no aclaran es que este policía se quebró un dedo pegándole a Ramón. Y encima lo llevan preso a Ramón, ¿no? Está detenido hace mucho tiempo en el penal y hoy está reclamando por su libertad. Y Ramón está reclamando por su libertad y Ramón está reclamando también por su vida. Porque Ramón es una persona que vive con VIH y es una persona que tiene diabetes, que suelen ser fórmulas sumamente jodidas para la salud de cualquier persona, ¿no? Y más si esta persona se declara en huelga de hambre, esto es gravísimo.
Claro, claro. Sí, son combinaciones bastante mortales, digamos, ¿no? Porque la verdad, en el estado de cárcel ya de por sí la depresión es fuerte y el tema de tener estas dos enfermedades que son bastante jodidas, ¿no? La diabetes y el VIH sin atención, digamos, las dos son bastante jodidas, ¿no?
Sí.
Dejarlo sin atención es de alguna forma seguir violando todas las leyes y reprimiendo a la persona desde un lugar terrible, ¿no? Es una tortura directamente.
Sí, personalmente me he comunicado con la gente del programa provincial de SIDA para que garanticen la atención médica para Ramón. porque hay que priorizar. Antes de la seguridad hay que priorizar la vida, ¿no? Claro. Entonces hay que garantizar la vida de Ramón.
Claro, si no, ¿de qué seguridad se está hablando, no?
Claro.
Sí.
Justamente.
Adriana, me imagino, digamos, que con este año de la anticarcelaria, en el que han pasado muchísimas cosas, se ha charlado un poco, se ha evaluado un poco cómo transcurrió este año y qué balances se hacen, ¿no? ¿Querés contarnos un poco sobre eso?
Sí. Mira, de una manera u otra, la mayoría de las provincias del país reflejan la misma realidad. Que en las cárceles de Argentina sigue habiendo malos tratos, que sigue habiendo torturas y que sigue habiendo muertes. En la provincia de Santa Fe tiene el índice más alto de muertes en el país. Y nadie hasta este momento ha dado respuesta, ni tampoco tenemos a nadie, digamos, procesado por todos esos crímenes. En las cárceles bonaerenses la situación es la misma. La tortura es una cosa de todos los días, no es solamente lo que sucedió en Mendoza. En Mendoza fue un descuido que cometió el servicio penitenciario y que dejó, se les extravió, digamos, un teléfono que desgraciadamente para ellos cayó en manos de alguien que era visita, digamos, de los presos, ¿no?
Uh-huh.
Y de esa manera llegó a los medios de difusión. Y de esa manera se supo y de esa manera toda la gente vio qué es lo que sucede todos los días adentro de las cárceles. Pero que no es solamente Mendoza y solamente un día.
Estás hablando de esa filmación que se ve adentro de una cárcel, una golpiza terrible.
Sí, en una de las cárceles de Mendoza.
¿Eso cómo fue entonces? Hay una visita que digamos rescata un teléfono en el que de ellos que habían filmado, digamos, una golpiza a los internos.
Sí, vas a saber cuál es la morbosidad de lo que ellos hacen, que a la tortura la habían filmado con un teléfono.
Ajá.
Y bueno, por esas cosas se les pierde el teléfono, se les extravía, o se lo dejan olvidado en algún lugar, no en la cárcel, en otro lugar,
uh-huh.
Y lo agarra a alguien que tenía que ver con algún preso y bueno, lo hizo llegar a los medios.
Ajá.
A los medios de difusión.
Mira vos. Sí, ¿Ese video está visible en algún lado, Adriana?
Sí, lo tenemos, por ejemplo, en el blog de la anticarcelaria.
Ajá.
Que el blog de la anticarcelaria es anticarcelaria.blogspot.com.
Blogspot.com. Bien. Bueno.
Allí se puede ver el video. Y también allí se puede ver toda la información de las diferentes provincias, todo el balance de lo que fue el año 2010, de lo que sucedió en las cárceles de Argentina. Allí le hemos puesto provincia por provincia. Cada provincia que participa de la anticarcelaria nos ha ido pasando su informe y allí lo hemos publicado también, digamos, a este balance, ¿no? Lo que queremos dejar en claro es que a pesar de los diferentes gobiernos que puede haber de una provincia a otra, la situación en el país es la misma. En todas las cárceles federales, que ellas dependen directamente del gobierno nacional, sucede lo mismo.
Claro.
El balance es el mismo, ¿no?
Sí, digamos que no se puede hacer una distinción entre los sistemas provinciales de represión y sistemas nacionales. Son todos parte de una misma cosa, ¿no? A nivel municipal incluso, ¿no? Cada municipalidad está haciendo aplicación de los códigos de falta que son inconstitucionales, los cuales devienen un montón de detenidos, ¿no? Que muchas veces se resisten a la impotencia que les genera, digamos, o desde la impotencia a la injusticia que les genera la aplicación de estos códigos de falda, que son totalmente inhumanos, inconstitucionales, ilegales, ilegítimos, todo, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que de alguna manera de parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales hay como un mudo consentimiento hacia de parte de este poder hacia todo esto que está sucediendo, ¿no? Hacia lo que hace el servicio penitenciario dentro de las cárceles.
Lo que pasa,
o a lo mejor es simplemente la imposibilidad efectiva de imponerse, ¿no?
Sí.
Que lo que eso nos muestra, que el servicio penitenciario no le obedece a los gobiernos, sino le obedece, digamos, al Estado directamente, a lo que es el poder económico.
Claro.
Eso es lo que nos muestra claramente todo esto que está sucediendo.
Claro, porque en realidad quienes más necesitan de un sistema carcelario y represivo semejante y antihumano son justamente los poderes económicos, ¿no? Para poder sostener esto que parece evidentemente injusto y claro, digamos que es injusto, solo se puede sostener con este sistema de represión, ¿no?
Claro.
Bueno, y así, o alguna otra conclusión o algún otro, digamos, balance que se haya hecho a nivel nacional desde la anticarcelaria.
Bueno, no, en realidad el balance que hacemos es justamente implicando a los diferentes gobiernos,
uh-huh.
La falta de compromiso por hacer algo. Y bueno, y esto de echarle la culpa a los gobiernos por las provincias, bueno, como
claro.
Que si lo que sucede en la provincia de Santa Fe no tiene que ver con el gobierno nacional, o lo que sucede en Córdoba no tiene que ver con el gobierno nacional, o lo que sucede en Corrientes o en cualquiera de las provincias donde estamos trabajando.
Claro.
¿No? Siempre es, bueno, está en otra provincia y no es responsabilidad mía, esto de lavarse las manos.
Uh-huh. Adriana, y a nivel balance de trabajo interno, ¿cómo evalúan, digamos, el crecimiento de la organización, no sé, el laburo que viene haciendo?
Bueno, en ese sentido, el balance de lo que fue el 2010 es bueno, porque tuvimos ese encuentro nacional anticarcelario, que
sí.
Nos hizo que nos empezáramos a conocer,
uh-huh.
Y durante todo el año estuvimos trabajando juntos, articulando juntos, y bueno, y vamos por más este año, ¿no?
Está bueno. Bueno, la verdad que buenísimo poder contar con todo esto. Por ahí, ya que estamos hablando de cárceles, estaría bueno recordar que estamos incomunicados con los compañeros de Ciudad Interna, por un problema, nos contabas el otro día fuera de aire.
Sí, hace desde el 2 de febrero que los compañeros de Ciudad Interna no se están pudiendo comunicar, no están pudiendo subir notas al blog, porque en el espacio donde ellos tienen computadora, bueno, se les ha roto la computadora, internet, y el servicio penitenciario no se las está arreglando.
Claro.
Es una manera, digamos,
de
solapada
censurar.
De censura, ¿no?
Sí.
De censurarlo para que no hagan más su blog, donde ellos, día a día van denunciando lo que sucede dentro de las cárceles, ¿no?
Sí.
Es una manera de callarlos.
Es una
Así
manera
que,
más...
Sí, de... Claro, tenemos que pelear para que se arregle eso,
uh-huh.
Y también empezar a organizarnos para que los pibes nos manden notas, para que los que estamos afuera las podamos subir a su blog. Si
claro.
Ellos, para que yo creo que ese es un espacio sumamente importante y que entre todos y todas lo debemos cuidar en ese espacio, ¿no?
Sí. Voy a ver si podemos conseguir el número del penal Coronda como para poder difundirlo, para que el que tenga ganas de llamar pueda llamar y exigir, digamos, ¿no? lo que corresponde, que es que ese espacio pueda contar con internet como estaba previsto y que, digamos, el centro penitenciario se ocupe de que eso funcione, si no es una mentira, ¿no?
Buenísimo, eso es buenísimo. Si no, también lo que hacemos, que me parece que también es bueno, los pibes tienen un Facebook, que bueno, será desde allí empezar a pedir que vuelvan a tener internet.
El Facebook de Ciudad Interna, entonces.
Sí.
Bien.
El Facebook de Ciudad Interna es Ciudad Interna.
Bien. Bueno, perfecto. Para quienes manejan entonces Facebook, tienen esa posibilidad de sumarse, digamos, desde allí a plantear, digamos, el restablecimiento del funcionamiento del sistema de internet para Ciudad Interna, que funciona desde adentro del penal Coronda, allí en provincia de Santa Fe, ¿no?
Claro, nosotros tenemos la plena seguridad que el Estado y que el servicio penitenciario chequea tanto el blog como el Facebook. Entonces ahí sabemos que se van a enterar que estamos pidiendo que vuelva que vuelvan a tener internet, y lo chequea, porque por eso lo impiden que lo tengan también, ¿no?
Claro. Bueno, perfecto, Adriana, vamos a despedirnos hasta la semana que viene, seguramente, cuando nos volvamos a encontrar y nos cuentes un poco más cómo está la situación por allí, por Córdoba, que hay un montón de cuestiones. Bueno, nosotros estuvimos por allí y hemos estado viendo en carne propia, ¿no?, la aplicación de estos códigos de faltas y de los abusos policiales.
Lo que es la represión aquí.
Sí. Bueno, si te parece, Adriana, nos comunicamos la semana que viene.
La semana que viene estamos en contacto.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la Organización Popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Si te vas para afuera, ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del bolita, el paraguas, del chileno, huevón. Que te vendo, me compras, y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar.
pájaro le cortara sus alas, sería mío, pero ya no sería pájaro, yo quería al pájaro.
Bien, ahora esto que adelantábamos en la presentación, que tiene que ver con una mesa redonda en la que participaron René Pérez, de Residente Calle 13, Hernán Cabra, de Las Manos de Filippi, Xiomara Caro, Comité de Representación Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, representantes del Pueblo Com, trabajadores del Teatro Colón y Alejandro Lipkovich, presidente de la FUBA. Fue este jueves pasado en el Aula Magna de la Facultad de Derechos de la UBA y la mesa redonda debate se tituló Puerto Rico, América Latina, Egipto, la juventud del mundo se levanta, y estuvo organizada por la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, y son, digamos, es una nota y audios que sacamos de la agencia ANRED, Redacción ANRED, una agencia compañera, y que nos cuenta que, bueno, con una sala colmada de personas y con dos grandes banderas de fondo que proclamaban "Fuera Yanquis de América Latina, viva la lucha de los estudiantes de Puerto Rico", comenzó esta mesa cerca de las 18:30, horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. La primera en tomar la palabra fue Xiomara Caro, del Comité de Representación Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, que relató a los presentes el desarrollo de la huelga y toma de sedes universitarias de los estudiantes puertorriqueños ante el aumento constante de la cuota que debe pagar cada estudiante para educarse. Esto lo vamos a escuchar en audios. Vamos a escuchar entonces a Xiomara, vamos a escuchar también a los compañeros de Las Manos de Filippi y de Calle 13. Los invitamos a escuchar este audio, que es largo, dura casi media hora o un poquito más de media hora, pero que nos pareció muy importante poder compartir para tomar un poco de conciencia de qué es lo que pasa en los países en donde Estados Unidos planta sus patas por encima de los gobiernos con mucha fuerza, ¿no? Bueno, allí también se levantan los pueblos y se organizan. Pero escuchemos en la voz de Xiomara primero, después de el compañero René Pérez y de Hernán Cabra.
De esta lucha para el país y para la juventud. Algunos datos específicos: el 40% de los desempleados en Puerto Rico tienen entre 18 y 34 años, pero además la mitad de la gente desempleada tiene un grado universitario, o sea que se gradúan y salen a la calle y no tienen un trabajo que encontrar. Y cada año son menos estudiantes en las escuelas públicas. En los últimos 10 años se han perdido más de un 15% de los estudiantes, se van porque las escuelas públicas no se atienden, se dejan caer en términos académicos y la gente se ve forzada a ir al sistema privado, que imagino que algunos de ustedes entenderán, ¿verdad?, esta experiencia. O sea que esta realidad de la juventud en Puerto Rico, que no tiene, ¿verdad?, no tiene un futuro del que agarrarse, unida a otros dos factores, que han sido las experiencias políticas que han vivido los estudiantes. Mi generación vio la salida de la Marina de los Estados Unidos de Vieques, que es una isla de Puerto Rico, y que en el 2001 se logró que saliera. También vivió la huelga de los trabajadores de la electricidad en Puerto Rico, la huelga del pueblo. O sea que se vio formada también por esas experiencias que vivimos. Y por último, el contexto político. En Puerto Rico ahora mismo el gobernante, Luis Fortuño, es un gobernante político neoliberal totalmente. O sea, todas las medidas que está implementando son abiertamente cerrando el servicio público, despidió más de 30.000 empleados con una ley y ha comenzado a usar este concepto de la emergencia. Todo está en emergencia. la emergencia fiscal, la emergencia energética, toda la emergencia se usa para justificar una serie de medidas que violentan la Constitución, violentan convenios colectivos y han eliminado los derechos adquiridos de miles de trabajadores. Esa ley 7 es la razón por la que, una de las razones por la que la Universidad de Puerto Rico está en un déficit de más de 300 millones de dólares. O sea, no solamente se le quitó dinero en el 2006, cuando se crea esta ley en el 2009, se crean impuestos nuevos para mejorar la economía y se excluye a la universidad de los recaudos nuevos. O sea, el gobernador de Puerto Rico abiertamente dijo, no me importa la universidad ni la juventud. Esos tres factores generaron el clima en la universidad para un movimiento estudiantil que entra ahora en una segunda etapa de huelga. Antes de entrar a lo que es el proceso huelgario, yo creo que es importante también poner en contexto cómo está formada la universidad. Yo sé que me dicen que aquí en esta facultad nada más hay más de 30.000 estudiantes. Pues para que tengan una idea, en Puerto Rico hay 11 sedes, pero cada sede tiene diversas facultades. O sea, es un campus, son 11 campus. Y entre todos hay 64.000 estudiantes. Pues básicamente en el 2005 se aumentó la matrícula en un 33%, en el 2007 se aumentó en un 12% y desde el 2007 todos los años se aumenta 4%. O sea que los estudiantes vienen sufriendo aumentos de matrícula hace años. Pues el año pasado la Junta de Síndicos, que es el equivalente al foro administrativo que toma las decisiones más importantes de la universidad, pero no son universitarios. Solamente hay dos profesores y un estudiante, y son en total 11 miembros. O sea que los demás son empresarios que son nombrados directamente por el gobernador. Y en términos políticos, Puerto Rico es una colonia, o sea que el gobernador tampoco manda demasiado. Ese es el contexto. Y el año pasado aprueban una certificación, esa junta, eliminando las exenciones de matrícula, que es lo que le garantiza a los atletas, a los estudiantes de excelente promedio y a los artistas estudiar de gratis. O sea, en Puerto Rico, yo sé que aquí no se paga un arancel de la matrícula, pero en Puerto Rico sí se paga, todo el mundo tiene que pagar, excepto los estudiantes talentosos. Pues el año pasado aprueban una certificación para eliminar y quitar la exención y hacer que esos 20.000 estudiantes tuvieran que pagar. En aquel momento se aprobó un voto de huelga en una sede y se regó. Fuimos 11 recintos en huelga simultáneamente y tomamos la universidad. O sea, literalmente nos metimos dentro de la universidad, cerramos portones porque es una universidad cerrada. Tuvimos 62 días de huelga y ganamos. Logramos que la Junta de Síndicos... que creamos un comité negociador de alternativo. O sea, están institucionalizados los consejos de estudiantes y el año pasado no seguimos los consejos, porque los consejos se han convertido muy burocráticos en Puerto Rico. Se crearon comités de base por facultad, de gente militante que le importaba el tema de la educación, horizontales, sin presidente, y escogimos uno de cada uno de esos representantes y le dijimos a la gente síndico, con esa gente que tú te vas a sentar a negociar. Y por un mes nos dijeron que no. Nos tiraron a la policía, nos bloquearon la universidad al punto de que los padres no podían entrar a darle comida a sus hijos. O sea, bueno, un padre lo golpearon por tratar de pasarle comida a un hijo. O sea que vivimos un mes de ellos diciendo que no iban a negociar. Y terminaron no solamente negociando, sino que un tribunal de primera instancia los ordenó a la mediación y tuvieron que firmar unos acuerdos que hoy día son válidos y garantizaron que todos esos estudiantes todavía puedan estudiar en la Universidad de Puerto Rico. O sea que esa victoria que tiene reciente, esa huelga se levantó en julio del año pasado, pero a mitad de esa huelga quedó un asunto que nos tiraron en la mesa sin decirnos nada. Una cuota de $800 americanos. Para que tengan una idea, un semestre a un estudiante de bachillerato, su graduado, le puede costar $400, $500. O sea que $800 es un aumento de 100-150% de matrícula. Pues anunciaron que iban a implementar ese aumento este enero a todos los estudiantes. No importa si todos toman un crédito, si están en derechos, si están en sociales, todos los estudiantes tienen que pagar. Y porque literalmente cuadraron la chequera, dijeron nos faltan $40 millones, lo dividieron por la cantidad de estudiantes y nos dijeron que todo el mundo tenía que pagar $800 porque la cosa estaba difícil. Y es en ese contexto, después de una huelga de 62 días, que tuvo mucho apoyo del pueblo de Puerto Rico, que es extraño porque es un pueblo tradicionalmente conservador, que no había visto una lucha como esa, nos volvimos a tirar a la huelga. Y de esa, ¿verdad?, de esa experiencia en la que todavía estamos en huelga, ya llevamos 70 días, tengo tres enseñanzas, tal vez, o tres cosas que yo diría que son la fortaleza del movimiento estudiantil en Puerto Rico, y tres cosas que yo creo que además vamos a aprender de aquí, de las organizaciones como la FUBA, que nos han dado la vuelta por todas las facultades y que esperamos establecer una alianza permanente. Uno, la organización y la participación. Que veo que aquí está mucho más adelante y es un ejemplo para nosotros. Formamos comités de acción por facultad, amplios. Y cuando se dio la negociación, la última vez, imagínense una aula como esta, pero 11 aulas así alrededor de toda Argentina, a la misma vez que tenía, yo estaría hablándole a ustedes, yo tengo el celular con la persona en el tribunal, leyéndome los acuerdos, y se debatía y se aprobaba punto por punto. O sea, nos querían matar en el tribunal. Decían, vamos a estar aquí 12 horas. Pues vamos a estar aquí 12 horas porque este acuerdo lo tiene que aprobar no los portavoces ni los voceros, lo tiene que aprobar la gente desde abajo. O sea que los acuerdos de la última huelga se aprobaron en 11 asambleas simultáneas que se fueron debatiendo punto por punto de 4 páginas. Y se debatían unos a favor y en contra. Esos acuerdos para nosotros es sumamente valioso por la participación, porque la gente que participó y construyó la huelga tuvo el poder de tomar la decisión de cuándo se acababa la huelga y con qué. Segundo, la creatividad. Ha sido un movimiento que, de la misma manera en que se ha defendido y cree en la autodefensa y no en la brutalidad policiaca, y no va a permitir jamás ni nunca que muera un estudiante a mano con policía, ha tenido su momento de tirarle flores a la policía, de usar otras estrategias creativas de desobediencia civil, de marcha. O sea que una de las cosas que nos ha distinguido es esa habilidad de transformarlo. Pero por último y más importante es la resistencia. Y yo creo que eso lo aprendimos primero de ustedes, porque antes de que comenzáramos esta huelga nos sentamos a mirar los videos de la lucha en Argentina, en Chile, en México. Fue de Latinoamérica que se inspiró el movimiento estudiantil de Puerto Rico, y yo creo que no es posible. Solo una lista de las cosas que hemos sobrepasado en este proceso, y a veces uno no se da cuenta de todas las cosas que uno resiste, que gente alrededor le dice, no, pues si anunciaron esto ya tenemos que dejar la huelga. Uno, nos amenazaron con quitarnos la acreditación y que una huelga le quitaría la acreditación antes de haber votado por la huelga. Dos, crearon un fondo de becas 4 días antes para justificar el aumento de matrícula. Le aumentamos pero te van a dar una beca. Esa beca el día de hoy todavía no existe y eso se prometió en noviembre. Tres, el día antes de una asamblea de estudiantes, que es donde nosotros tomamos la decisión de un voto de huelga, la rectora del recinto canceló el receso académico, o sea, nos quitó el receso para que los estudiantes pudieran venir, y le quitó el dinero al consejo. A esa hora de la noche nosotros nos tiramos a la calle con cubos a recoger dinero para poder pagar la tarima y el sonido y hacer la asamblea al aire libre, que en Puerto Rico les puedo decir que hace calor y hay sol, o sea que fueron 6 horas intensas. Después de que se aprobó el voto de huelga, quitaron los portones de la universidad. O sea, una universidad que es cerrada y que usualmente la huelga se hacía cerrando los portones y tomando la universidad, quitaron todos los portones de la universidad a medianoche. Algunos portones que eran monumentos históricos. Contrataron una compañía, que ahí salen algunas fotos, que se llama Capital Security. Y a mí aquí me han dicho que existen grupos similares, pero literalmente fueron a reclutar a los barrios más pobres de Puerto Rico. Le ofrecieron $120 por venir 10 horas a trabajar y ellos ni sabían a qué venían. Y llegaron nosotros construyendo barricadas y haciendo un paro de 48 horas, para que era la primera parte antes de la huelga. Llegaron cientos de personas con cuchillas, manoplas, o sea, imagina, como si estuviéramos en el barrio. Llegaron a tratar de paralizar el paro que habían decretado los estudiantes. Logramos hacer el paro 48 horas como quiera, y la universidad, aún sin portones, amaneció paralizada por los estudiantes. Luego de eso, después de 31 años que la policía de Puerto Rico no pisaba la universidad, por abuso y por historias donde murieron estudiantes, murieron estudiantes y murieron policías. Había una política de no confrontación que no le permitía a la policía entrar. Y luego de 31 años de esa política de no confrontación, el primer día de huelga, antes de que comenzáramos, metieron no solamente a la policía, sino vamos a decir como el escuadrón completo, la policía de Puerto Rico, SWAT, gatilleros desde los edificios, o sea, toda la policía adentro, como una amenaza a que no entráramos a manifestarnos. Pero además, la rectora, o verdad, la persona del foro administrativo más alto del recinto, decretó una moratoria permanente a la expresión, absoluta. No se podían hacer piquetes, no se podían hacer meeting, nada. O sea, literalmente no existía la libertad de expresión. Y no solo eso, sino que el tribunal lo avaló. Se llevó un pleito y como quiera ganó. O sea que el gobierno de Puerto Rico tiene controlado todos los foros y lo usa todo. Aún así, con la policía dentro de una moratoria, el primer día de huelga, el movimiento estudiantil entró por distintos espacios de la universidad, callados, con bulto, como si fuéramos a estudiar, y 10 minutos antes, esto para que hagamos el poder de la tecnología, 10 minutos antes te llegaba un mensaje de texto con el lugar de encuentro. Y de momento, cientos y cientos de estudiantes que parecía que iban a estudiar se reunían en un espacio y comenzaban a marchar por toda la universidad, sacando a todos los estudiantes de los salones y literalmente con la policía que trataba de ponerse frente, y nosotros le pasábamos por encima, parábamos en la universidad día tras día, aún con la policía de Puerto Rico adentro. Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que los estudiantes no tenían un derecho a huelga. Y nosotros públicamente dijimos, mira, si la justicia no está en ley, pues nosotros vamos a hacerla en la calle. O sea, no se hace justicia desde los tribunales incluso reconocen los derechos luego de muchas luchas que se dan desde abajo y que no son reconocidas por las instituciones. El gobernador citó una reunión a un grupo de estudiantes, representantes estudiantiles, que no eran del Comité de Representación Estudiantil, sino de otros foros, tratando de hacer parecer que había una negociación, y también nos reunimos con el secretario de Estado. O sea, el gobierno de Puerto Rico ha socado todas sus armas, todas, para tratar de desmovilizar el movimiento estudiantil, y cada vez que pasaba eso, nosotros nos replanteábamos estrategia, pero nunca nos planteamos levantar ni la huelga ni la lucha del movimiento estudiantil, porque sabíamos que había demasiado que se estaba levantando. Lo importante que ha ocurrido en la última semana y son logros del movimiento estudiantil, renunció el presidente de la Universidad de Puerto Rico y nosotros veníamos meses, más, un año pidiendo su renuncia y finalmente renunció. Sacaron a la policía de Puerto Rico del recinto porque no podían con nosotros. Renunció el decano de la Escuela de Derecho, que había invitado a la fuerza de choque a entrar y a golpear estudiantes. O sea, en la última semana el movimiento estudiantil de la universidad ha logrado cosas que incluso yo creo que no nos imaginábamos en tan corto plazo. Pero yo creo que la relevancia ahora mismo del movimiento es que se ha convertido en la oposición principal y única del gobierno de turno. Los sindicatos no están. Los obreros no están movilizados. El movimiento estudiantil, luego de que se prometió una huelga general el año pasado y quedó en el aire, prometieron los sindicatos y los sectores sindicales una huelga general, y nunca llegó. El movimiento estudiantil fue el único que se fue a la huelga, el único. Al punto de que la gente nos para en las calles, o sea, ese significado tiene para la gente, nos para en las calles para felicitarnos y se ha convertido el movimiento estudiantil en un símbolo de esperanza para un país que todavía vive colonizado y con poca formación política. Ha sido un proceso de radicalización también de las masas que nos han visto a través de la televisión, que nos han visto a través de la prensa. Y además de eso, como mujer, creo que es importante señalar que ha sido un movimiento de mujeres, no solamente que trabajan, que son las que trabajan, sino a las que hablan también. Y eso también ha cambiado mucho en Puerto Rico, en un país muy machista, y que rara vez se ve mujeres en posiciones de poder, ha creado un discurso sobre cuál es el rol de la mujer en Puerto Rico. Bueno, en resumen, yo creo que lo más importante movimiento estudiantil en Puerto Rico ahora mismo es que tenemos una conciencia de que lo que nos mueve es sembrar la semilla, no necesariamente ver los frutos. Son estudiantes que han dado todo, ya vamos por más de 250 arrestados, y arrestados más de una vez, desobediencia civil y otro acto, o sea, por repartir boletines se han arrestado estudiantes, o sea. Pero yo creo que lo más importante es que estamos conscientes de que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque creemos que es lo que hay que hacer, no porque queremos ver un producto final y porque nos vayan a dar algún tipo de reconocimiento, sino todo lo contrario, porque sabemos que nos corresponde a nosotros sembrar la semilla e inspirarnos y conectarnos con otras partes del mundo. Y yo creo que eso es lo último que nos queda, ¿verdad? O lo más importante, ese es el próximo paso para los estudiantes de Puerto Rico, es crear un sindicato estudiantil real que defienda los intereses del estudiantado, pero más allá de eso es conectarnos con la lucha en Latinoamérica y alrededor del mundo, que al final del día quienes lo están llevando son los jóvenes. Prende el televisor, Egipto, Túnez, ¿vale? Todos los países que están llevando un proceso de lucha, cuando se ve los detalles, cuando mira quién lo está organizando, lo estamos organizando nosotros los jóvenes, o sea, la juventud del mundo se ha puesto de pie, y yo no creo que haya nadie que nos pueda volver a sentar, y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. Con eso cierro y dejo la invitación sobre la mesa. Puerto Rico es Latinoamérica y estamos listos para unirnos a ustedes y al resto de la juventud latinoamericana para una cosa que compartimos. Es una lucha por la educación, que básicamente es una lucha por la independencia y la autonomía personal y social de nuestros países. Muchas gracias.
Para seguir ahora le vamos a dar la palabra al compañero Hernán Cabra, músico, militante del mundo.
Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí es un placer poder estar apoyando, representando al MUR y ser parte de esta unión, de esta fuerza que va a brindar la FUBA a la lucha de los estudiantes de Puerto Rico. Pero también me gustaría contar cómo es que llega un músico a estar apoyando a los jóvenes que luchan y a toda la clase trabajadora y todas las luchas que surgen en estos días, ¿no? Y más allá de ser un acto de Tiburetti, se podría decir, estar al lado de René, al lado de Xiomara, esto se da a partir de que nosotros personalmente con las manos de Filippi, que es una banda que ya tiene 20 años, transcurrimos a partir del 2001, empezamos a participar en solidaridad con movimientos piqueteros, y todo esto también ligado a que nuestra banda, por ser de la temática de protesta, se podría decir, uno de los estilos que hacemos, eso era lo que en un principio nos ligaba a la lucha. Era lo más obvio, era llamar a las manos que se quejaban de todo para apoyar. Un poco esa experiencia del 2001 era como un acto aislado que teníamos nosotros con las luchas que se protagonizaban. Pero lo que ocurrió acá con la masacre de Cromañón y lo que llevó a que todas las bandas se tengan que plantear el problema de subsistir, eso nos llevó en el 2005 a participar y formar el MUR, Músicos Unidos por el Rock, que fue y es una agrupación que se dedicó a sacar al rockero de la nada, al rockero de la pomerización, se podría decir, para ponerlo a la altura de los trabajadores. Y ponerlo a la altura de los trabajadores y de su lucha. Que cuando arrancamos con el MUR también éramos parte de apoyo a las luchas como fuera de Parmalat. Bueno, participamos en aerolíneas, en cantidad de apoyos a gremios, pero hoy en día el MUR ya se encuentra luchando por sus propias consignas, enfrentando la privatización de la música y de la cultura en general, y lo hace desde un trabajador que está exigiendo al Estado y desde la juventud que exige al Estado la posibilidad de generar cultura. La experiencia de militancia en el MUR fue acompañada desde un principio por la FUBA. Fue algo que nosotros nos apoyamos en la FUBA, y en eso es donde yo veo también la gran importancia de este apoyo de la FUBA y los estudiantes de Puerto Rico. Bueno, nosotros en la militancia y en la lucha, en cada asamblea fuimos descubriendo el rol del artista, pero sobre todo el rol de este tipo de gobiernos, de este tipo de Estado capitalista, con respecto a la cultura, a la música y con respecto a la juventud. Nosotros hoy en día estamos apoyando a los estudiantes, pero también descubrimos que el plan de este sistema no es generar cultura ni generar posibilidades para que los jóvenes puedan expresarse libremente, sino que los largan como comida de los leones, que son los privatizadores. El Estado está al servicio de la privatización y está al servicio de entregarle a las empresas que lucran con el arte y con la cultura a jóvenes que no tengan otra posibilidad de tocar y de hacer música que no sea pagando para tocar o cayendo en la garra de los bolicheros o los comerciantes de la cultura. Nosotros con el MUR también lo que logramos fue un poco separar eso que en un momento a nosotros nos había unido a la lucha, que era nuestra música de protesta. Pero en la lucha del MUR y de los artistas y de la juventud no está agarrada a ningún tipo de estilo musical. Nosotros luchamos por la libertad de crear, por la libertad de poder expresar y que la juventud traiga eso nuevo, que no va a venir desde un Santolalla y mucho menos de un productor artístico que pueda traer alguna compañía. Nosotros cuando exigimos lugares para tocar con el MUR, nos encontramos con que los representantes del Estado nos decían que ellos no podían darnos lugares los viernes o los sábados porque estarían compitiendo con lo privado. Un poco ese es el dedo en la llaga que tenemos que meter nosotros y desenmascarar a estos gobiernos que están más para hacerle el caldo gordo a los empresarios que brindarle posibilidad de creación a la juventud. Un poco nosotros nos encontramos también con esta privatización y fuimos entendiendo de qué se trata, y yo creo que la mejor forma que yo encontré para poder explicar a qué apunta la privatización de la cultura y de la música es un poco la frase, la futbolización del rock, que muchos se la atribuyeron después de la masacre de Cromañón a los que prendían bengalas. Yo creo que la futbolización del rock está en la intención de transformar al rock y a la música en un comercio tan de mierda como es el comercio del fútbol, que seguramente en un principio, no tengo la edad como para saber si fue así, pero me creo imaginar que es así, que el fútbol habrá arrancado con su club de barrio, con sus jóvenes en los barrios queriendo hacer deporte, y hoy en día tenemos instaladas mafias y negociados en torno al fútbol, y lo que menos se puede ver es que un pibe tenga la posibilidad de hacer deporte. El Estado no está ahí para generar ningún apoyo a la juventud que quiera hacer deporte. Eso para mí es la puntualización del rock y de la cultura en general. Es llevarlo todo atrás del comercio, poner a la juventud como peón de ese gran comercio que quieren armar con los jóvenes. Y un poco así funciona, me parece, este sistema, como poniendo a las mineras como primer ser que hay que proteger. El Estado asesina a compañeros que luchan por un río limpio, por una tierra, como los hermanos Con, que están luchando y están siendo totalmente destruidos, y hoy están acá presentes. Y bueno, eso es un poco la experiencia que nosotros pudimos lograr, y creo que poder estar acá como músico consciente y de lo que es la lucha contra este tipo de gobierno, contra este sistema, me llena más de orgullo, y estoy con la plena seguridad de que de acá va a salir una fuerza terrible para los luchadores de Puerto Rico, para los estudiantes. Y bueno, eso quería decir, y de luchar y hacer enorme poder ser parte de este apoyo con todos ustedes. Gracias.
Sin demasiado preámbulo y declarando la enorme satisfacción que nos da tenerlo presente, le damos la palabra al compañero René, presidente Cáceres.
Que no esperen de mí un discurso, porque yo no soy bueno para discursos, tampoco soy tan brillante, ojalá y fuese brillante como todos ustedes. Tengo la suerte de que a veces escribo cosas que riman, que riman bonito, y saben, yo vengo aquí únicamente a ofrecerles mi servicio como herramienta a todos ustedes. Por eso traje a Xiomara Caro para acá, por eso me interesa que ustedes conozcan lo que está ocurriendo en Puerto Rico, aquí en Argentina. Es muy importante para mí que se dé a conocer lo que pasa allá. Puerto Rico ha sido una colonia desde hace mucho, y no hay, la educación allá no está muy buena, y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Siempre lo hemos necesitado a nivel latinoamericano, y la idea mía es crear esa unidad estudiantil latinoamericana, y que haya empezado en Argentina. Para mí es súper valioso, porque Argentina para mí es como una segunda patria. No lo digo por lamberle los huevos. Fue mi país que primero entendió la propuesta de Calle 13. De hecho, en mi país todavía no lo entiende todo el mundo, la propuesta de Calle 13. Nos dicen comunistas y otras cosas. Por eso para mí era muy importante hacer esta primera reunión, y es bien relajada y es bien simple. Es ver de qué manera podemos unificar a nivel latinoamericano comités estudiantiles alrededor de Latinoamérica, y que cada vez que ocurra algo, todos funcionemos en conjunto. Yo creo que eso es un buen principio, partiendo de la premisa que la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Y es así de básico. Por eso es que traje a Xiomara, no solo para que le explique lo que está pasando en Puerto Rico, porque lo que está pasando en Puerto Rico pasa aquí, pasa en todos los países. Es para que ella misma se contacte con ustedes, intercambio de email. Vamos a usar todo, vamos a usar todas las herramientas, el Twitter, el Internet, el email, a favor de nosotros. No estamos en contra de las cosas, usamos todo. Hay una marca, nos la clavamos, la usamos a favor. Tenemos que coger todo lo que pasa. Bueno, coger aquí es malo. Bueno, es bueno, pero es bueno, pero es bueno. Tenemos que hay algo bien interesante. A mí me me parece muy interesante. Hace poco estuve con Zac de la Rocha en Los Ángeles, el vocalista de Rage Against the Machine. Entonces estábamos hablando, porque tenemos un amigo ahora en común que se llama Pecho, que está por ahí, que es el que me ha conectado. Denle un aplauso a Pecho. El que me llevó también a la Plaza de Mayo, cuando tocamos la primera vez, no la segunda, la segunda vez, el que me escribió la espalda, la segunda vez, con todo lo que... Sí, pero tú estabas ahí, de tutor. Entonces necesitamos más gente así como Pecho, más personas así, que unifiquen en vez de separarse. Esto no es nada partidista. Yo no pretendo que esto sea algo de partido. Sí se vuelve político, pero no es partidista. Esto aquí tiene que haber una unión estudiantil. Esta es la primera reunión. Debemos sentirnos orgullosos todos que estamos aquí en la primera reunión. No sé, como les dije, no soy bueno para los discursos, así que si hay alguien que quiera decir algo, no sé cómo va a funcionar esto. Lo dejo con que ojalá y que mi país sea libre como el de ustedes, independiente, algún día lo va a hacer, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de la gente de mi país, que poco a poco va a entender más lo que está sucediendo. No todo el mundo lo entiende y no es toda su culpa. Tenemos 100 años de otro país encima, que es los Estados Unidos de Norteamérica, educándonos ellos con sus propios libros. Así que, ¿qué significa eso? Ok. Así que lo que necesitamos es eso, hacer de esta primera reunión, empezar a contactarnos. Quiero hacer lo mismo en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Perú, en todo. Ahora se me queda un país, todos los países latinoamericanos, empezar con esta. Y nada, los dejo, que hable otro, que hable mejor que yo.
Esto ha sido todo por hoy y no se olviden que se vuelve a repetir este programa a las 2 de la tarde nuevamente por la 104.7, y si no, lo podés encontrar en nuestra página web en radiolanegra.blogspot.com. Allí vas a encontrar el programa y los audios también por separado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, cuando nuevamente recorramos el país a través de la mirada de las organizaciones sociales y los medios de comunicación alternativos. Un abrazo.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Acá estamos, en estos momentos críticos, por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías populares.
Hola, estamos acá para Radio La Negra, las corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están tirando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com